Tiempo la mañana de Cope Rivera, como les habíamos anunciado, para evadirnos de toda esta realidad que nos inunda y dejar volar la imaginación a través de la historia y a través de uno de nuestros escritores favoritos, que es Agustín Tejada. Nació en Castejón en 1961 y actualmente residente en Tudela, profesor de inglés desde hace 30 años, que se dice pronto. Con Cruzados, que es el libro del cual vamos a hablar, continúa su trayectoria con Paimiés después de su incursión en el mundo romano de la Hispania del siglo I a.C. con Contrebia Leucade, Hispania, el sueño de un rebelde, y el último Celtíbero, que lo presentábamos aquí por ahí por el año 2019. Así que nos vamos a meter en plena historia con Cruzados y con su autor, Agustín Tejada. Agustín, muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Bueno, se podría decir que esto de la pandemia es también una cruzada, ¿no?, que nos ha tocado vivir, ¿no?
Es una cruzada bastante dramática y, como yo digo, a mí me desborda.
Ajá.
Todavía. Veremos si nos acostumbramos con el tiempo, ¿no?
creo que además me has dicho, antes de entrar en directo, que te ha servido un poco como terapia, ¿no?, escribir y meterte en la historia durante este tiempo, ¿no?
Sí, yo esto no me lo esperaba, pero la verdad es que me di cuenta poco a poco que, bueno, vivir en este mundo de ficción paralelo durante una serie de horas al día, pues te quitaba la mente de la tragedia, de los problemas, del drama que se vivía, ¿no?
Uh-huh.
Y a mí me ha servido un poco como asidero y como cobijo, eso no lo puedo ocultar.
Uh-huh. ¿En época de los Cruzados también tenían pandemias, esas cosas?
Bueno, tenían cosas quizá peores, o les daban menos importancia.
Uh-huh.
Eran gente muy dura.
Uh-huh. ¿Por qué recrearte en este tiempo histórico? ¿Qué es lo que te llamaba la atención?
Bueno, yo siempre he dicho que a mí me gusta describir grandes epopeyas, grandes odiseas, porque me atrae la épica que rodea al ser humano, y me atrae observar cómo se comporta el hombre en esas circunstancias, ¿no?
Uh-huh.
Y en este sentido, pues el viaje que yo describo de Pedro el Ermitaño atravesando una Europa desconocida, hostil, llegando a Constantinopla, plantándose después ya en Turquía, en Tierra Santa, con la pretensión de arrancarla de manos del enemigo turco, me pareció una odisea increíble y me apeteció contarla. No es que yo cuente exclusivamente la odisea de Pedro el Ermitaño, porque a mí lo que me gusta es jugar con la historia. Entonces, en ese escenario yo he colocado mis personajes de ficción y los muevo en una trama pues que tiene grandes dosis pues de drama y de misterio.
Mm-hmm. Bueno, recordamos que los Cruzados eran aquellos que querían recuperar Tierra Santa, bueno, por instancia del Papa, ¿no?, que así lo reclamaba. Hubo varias cruzadas y esta te has detenido en la llamada la Cruzada de los Pobres. ¿Por qué?
Sí, la verdad es que hubo 8 cruzadas oficiales y esta es la primera de todas, las oficiales y las no oficiales.
Uh-huh.
Me llamó la atención que, bueno, pues mientras los príncipes de Europa hacían tiempo, vendían sus tierras, formaban sus ejércitos, pues hubo un señor, un visionario, un religioso cenobita, ¿verdad?,
uh-huh,
que a base de predicar por los caminos, pues se juntó con una multitud de 50.000 personas, que uh-huh, podemos un poco adivinar qué tipo de gente le siguió, y esa gente pues le exigió pues ir ya a Tierra Santa,
uh-huh,
a reconquistarla. Entonces, claro, pues con Pedro el Ermitaño fue por lo mejor de cada casa, pues bueno, también fueron muchos pobres, campesinos y nobles de segunda y tercera fila, que pensaron que mejor les iría con este hombre que con los príncipes de Europa.
Que tendrían más que rascar, ¿no?
Tendrían más que rascar, evidentemente.
En una victoria. Además, bueno, uno puede pensar que bueno, uno se iba a Tierra Santa, como ahora vas con avión y esas cosas, la verdad es que todo un periplo, como decías tú, todo un viaje, ¿no? Porque, bueno,
sí,
antes eran grandes, grandes viajes, muchos problemas, pasar en barco también, que tenía lo suyo, todas esas
y
cosas.
Y te puedes, ¿no?, imaginar que el tema de la logística lo desconocían.
Ajá.
Porque, como dice el libro, iban a la buena de Dios.
Ajá.
Esto de llevar vituallas, abastecimientos, esto para ellos no existía. Y, bueno, pues Pedro el Ermitaño salió en marzo de Francia y llegó a últimos de agosto a Constantinopla.
Uh-huh.
Es decir, fue un viaje enorme, larguísimo, cruzando tierras desconocidas, comiendo donde se podía, robando todo lo que les hizo falta.
Uh-huh.
Y también hay que decir que claro, los primeros enemigos que ellos se echaron a la cara, o así lo vieron ellos,
uh-huh,
fueron los judíos.
Uh-huh.
que además tenían el dinero en aquella época, ¿verdad?
Efectivamente.
Y dijeron, bueno, ¿para qué vamos a llegar hasta Tierra Santa para matar infieles si los tenemos aquí cerca? Y de ahí, pues, el exterminio que hubo de grandes colonias de judíos en Alemania, uh-huh, al paso de esta gente.
Con lo cual aquí está demostrado que la historia se repite siempre, ¿no?
La historia se repite siempre, sí.
Desgraciadamente. ¿Dónde has bebido? Quiero decir, ¿cuáles son tus fuentes a la hora de...? Porque siempre desde lo histórico uno intenta ser lo más escrupuloso posible, ¿no? Con la época que...
Yo procuro leer todo lo que puedo, y entonces te das cuenta de que algunos autores, pues hay otros que no concuerdan. Pero bueno, siempre cuando uno habla de cruzadas, pues habla de Steven Runciman, ¿verdad? Su obra sobre las cruzadas. Uh-huh. Luego hay un ensayo muy bueno de Jean Flory sobre Pedro el Ermitaño, y luego también he manejado algunos textos que solamente he encontrado en inglés y también me han venido bien.
¿Qué destacarías de Pedro el Ermitaño, que lo has nombrado ya varias veces?
Pues de Pedro el Ermitaño hay que destacar sobre todo el carisma que debía tener este hombre, ¿verdad? Uh-huh. Porque incluso el propio Papa Urbano lo llamó al Concilio de Clermont y le hizo hablar ante las multitudes. Lo que el Papa seguramente no se esperaba es el éxito que iba a tener su prédica después en los caminos de Francia, y no esperaba que este hombre iba a arrastrar a 50.000 personas por delante de los ejércitos que él pretendía preparar.
50.000 personas y sin redes sociales, como ahora.
Y sin redes sociales, efectivamente. Eso es.
La verdad que... ¿Cómo era, quiero decir, el cruzado era una persona convencida de su religión? ¿O había también, me imagino, que diversas gentes con diversos intereses dentro de una misma garra?
Pues ahí había un compendio de gentes, ¿no? Y se mezclaban muchos intereses. Evidentemente, la religiosidad se vivía de otra manera. A Tierra Santa, en principio, se iba pues de peregrinación, a expiar pecados. Uh-huh. Pero evidentemente, en esta cruzada y en todas, hubo muchos intereses económicos. Uh-huh. Es decir, los nobles, como digo, de segunda y tercera fila, pues sí que iban a matar infieles, sí que iban por Dios y por la religión. Uh-huh. Pero evidentemente lo que iban era a conquistar tierras, porque ellos en Europa no las iban a tener.
Uh-huh. Claro, cada uno iba por sus propios intereses, algunos convencidos, otros como hoy en día, ¿eh? Unos van a lo que van y otros van a lo que les convence. En principio, bueno, has tenido que cambiar. En este caso te estabas centrando mucho en Hispania y esas cosas. ¿Ha supuesto también una cierta oxigenación desenvolverte también en otras épocas, en otras guerras?
Sí. La verdad es que después de una trilogía en el mundo de Roma, en la Hispania del siglo antes de Cristo, el cuerpo me pedía un poco cambiar de época, de registro. Pero lo he llevado muy bien, pues porque las condiciones de, como digo, de vida y también de muerte no variaban tanto. Hay que tener en cuenta que no se había inventado la escopeta. Entonces, las batallas eran relativamente parecidas. Se mataba desde muy cerca, se mataba y se moría a espada. Y en ese sentido, pues la cosa no ha cambiado, no había cambiado demasiado.
Ya que me vas a matar, que te vea los ojos, ¿no?
Exactamente. Ya, bueno, los cruzados ya empezaron a taparse la cara con estos grandes yelmos, que tenían unas ranuras muy pequeñas, ¿no?
También, como si dijéramos, toda una historia de la iglesia de la época, ¿no? De cómo se movían absolutamente, pues bueno, las distintas cosas, ¿no?
Sí, hombre, sí, la iglesia tenía muchísimo poder en aquella época, y el Papa Urbano pues era un personaje, sobre todo, muy, muy inteligente. Uh-huh. Es decir, podemos decir que manipuló a toda esta gente. Es decir, la lanzó en una cruzada porque a él le interesaba. Porque esos caballeros, esos príncipes de Europa, a él estaban creando problemas con sus propias guerras, con sus rencillas, y dijo, si me libro de ellos, pues mucho mejor.
Mucho mejor. Al final, bueno, en este tipo de guerras y en estas épocas también se utilizaba, como bien decías tú, un poco como a la chusma, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A quizás los menos desfavorecidos para hacer piña y para llevarlos a casi a una muerte segura, ¿no?
Hombre, pues fíjate que el Papa y el ermitaño después les decía que no hay que tener ningún miedo porque la fe es vuestra armadura. Cuando eso te ha dicho todo, ¿no? Porque si a la lucha y la fe es vuestra armadura, no, uh-huh, no va a pasar nada.
Uh-huh. Como ahora dijeras, que vete sin mascarilla que la fe es tu armadura, ¿no?
Sí.
La verdad que estamos ahora, yo creo que con todas las entrevistas que hacemos siempre llevamos el símil un poco a la a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Me imagino que también en esa época había distinto valor, valoración de la vida y la muerte, ¿no? Se vivía de otra manera, ¿no?
Hombre, hay que tener en cuenta que, con suerte, si vivías 30 años ya eran muchos. Entonces el concepto de la vida cambiaba bastante.
O sea, que a los 5 tenías que ser ya tu nombre, pues ya te perdías la vida.
A los 5 no sé, pero a los 14 había que ser un hombre hecho y derecho y ya tener espada en el cinto, eso está claro. Y luego, pues la religión se vio de otra manera y bueno, pues sí, el premio del paraíso pues siempre estaba ahí, para el que iba a morir en la cruzada.
La verdad que muchas veces oímos cruzados, la cruzada. Yo creo que tenemos en la mente un poco idealizado todo esto, cuando al final era todo lo contrario, ¿no?
Sí, ya digo que bueno, ahí hubo de todo. Hombre, había gente, digo, los templarios, los hospitalarios, esa gente, bueno, eran fundamentalistas, ¿no? Pero bueno, ahí había gente que buscaba de todo.
¿Qué te han dicho los primeros que han leído tu libro?
Pues bueno, las impresiones son muy muy favorables. Bueno, uno cuando acaba una novela también tiene su propia impresión, ¿no? Y yo creo que esta es una novela muy absorbente, que permite hacer muy pocas cosas al que se pone a leerla. Tiene un ritmo muy trepidante y tiene una trama pues muy de misterio.
Eso es lo que te iba a decir, porque uno puede contar la historia o cierto periodo de la historia, pero hay que dotarlo de un sentido para... Quiero decir, tú has elegido la vía del misterio, distintos personajes para contar una historia desde un punto de vista diferente, ¿no?
A mí me gusta irle entregando al lector las piezas del puzzle poco a poco. Y me gusta también diseñar unos personajes turbios y que se vayan aclarando poco a poco. Por eso yo he puesto aquí en liza 5 protagonistas, y el lector va viendo que cada cual tiene sus propias razones para ir a Tierra Santa. Y poco a poco las va descubriendo.
Con lo cual nos vas metiendo en la trama poquito a poco para engancharnos.
Exactamente.
Es bonito también, ¿no?, eso de jugar en este caso con los lectores. Aunque me imagino que cada lector tendrá, quiero decir, su propio libro diferente en la cabeza, ¿no?, cuando uno termina de leer Cruzados.
Pues bueno, no sé al final qué libro le quedará
a cada uno,
no sé. Yo espero que al menos la impresión sea buena y le apetezca repetir otro libro de los míos, ¿no?
Me imagino también como profesor, siempre intentando enseñar parte de la historia a través de tus libros, ¿no?
Yo creo que el lector de novela histórica sí que lee por entretenerse en primer lugar, pero luego yo creo que claro que le gusta que le quede un pozo. Yo no soy profesor de historia, pero evidentemente me siento con cierta propiedad para hablar de lo que he estudiado, de lo que me he documentado. Y yo también soy lector de novela histórica y me gusta aprender un poquito mientras leo una novela de entretenimiento.
Cada vez en este caso nos gusta, yo creo que más, y hay más adeptos, ¿no?, a la novela histórica. ¿Por qué?
Pues yo creo que es la pura evasión. La novela histórica te catapulta, te lleva a otras épocas, te hace soñar, te hace viajar, te hace vivir en otros mundos, y en los tiempos que ahora corren, pues eso es muy interesante.
El lector de novela histórica es muy escrupuloso, va un poco a buscar si está bien hecho esto o no, o me imagino que habrá tantos lectores de novela histórica como personas, ¿no?
Pues hay de todo, pero sí hay gente muy rigurosa, me parece bien, que se fija mucho en todo. Es decir, si tú la armadura que has descrito pertenece a ese siglo, si el armamento también es así, si la espada kitana estaba en vigor en aquella época, si los yelmos eran cerrados o abiertos. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Ser muy escrupuloso en lo que describes.
O sea, una verdadera labor de investigación, ¿no?
Por supuesto.
Porque uno se aclara también con todos los detalles de cómo eran, por ejemplo, esas ciudades o esas armaduras. Yo me pondría nervioso a ver si me dejó algún detalle o no, ¿no?
Bueno, lo que te digo, hay que investigar mucho, muchísimo, en los rincones, en los recovecos más insospechados. Por eso yo a veces pues tengo que buscar en textos que no se encuentran en castellano. Pues ahora, por ejemplo, para encontrar el mapa de Jerusalén del siglo XI, pues me ha costado muchísimo, pero al final lo he encontrado. Y tienes que hacerte la idea de cómo eran las ciudades en aquella época. El libro contiene, por ejemplo, yo creo que una muy bonita descripción de cómo era la Constantinopla de Alejo, del emperador Alejo, ¿no? Y el lector va a poder disfrutar de ello, de una ciudad que era preciosa.
De esa visión, de todo que sí. ¿Qué trae más a la hora de escribir? ¿Esa labor de investigación o ya cuando empiezas a plasmar la historia en un papel?
yo siempre digo que a mí me apasiona todo, me gusta todo. Yo cuando me estoy documentando disfruto mucho. Cuando me pongo delante de un folio en blanco me da un poquito de miedo. Uh-huh. Una vez que me lanzo, pues ya disfruto.
Ya no paro
y disfruto mucho más. Pero yo disfruto de todas las fases de la creación, ¿no?
El día que no te pongas nervioso ante un folio en blanco, malo, ¿no?
Pues malo, porque igual es que ya estoy adocenado, aburrido, no sé.
Uno cuando escribe, imagino que paralelamente ya va pensando en otras novelas, en otros tiempos históricos. ¿Por dónde va la cabeza en este caso de Agustín Tejada?
Es cierto que tú siempre estás buscando el chispazo. Uh-huh. Estás haciendo una novela o estás leyendo algo y estás buscando el siguiente chispazo, porque, uh-huh, porque bueno, uno vive de eso, ¿no? Y hay que tener un detonante siempre preparado, una bala en la recámara, ¿no? Uh-huh. Lo que también está claro es que todo lo que uno se documenta tienes que rentabilizarlo de alguna manera, es decir, es costoso. Uno puede pegarse un año leyendo cosas, uh-huh, y decir, bueno, ahora voy a cambiar de época, otro año leyendo de otra época. Pues hombre, yo he metido mucho tiempo leyendo sobre el mundo de las cruzadas y ahora estoy ya metido, estoy embarcado en otra cruzada, por lo que digo, porque hay un poquito, hay que aprovechar, ¿no?, la documentación.
Vamos a hablar también de ellos, siempre con la confianza de Pamiers, ¿no?
Sí, la verdad es que yo tengo la suerte de tener una editorial detrás, una editorial, pues bueno, que está muy bien, muy responsable. Novela Histórica tiene joyas, auténticas joyas, y que le gusta lo que yo escribo, y bueno, ahí están detrás de mí por ahora, así que tan contento.
Eso es que, bueno, resultaste ya desde el principio y apuestan por caballo ganador, que no es fácil en estos tiempos que corren, ¿eh?
Sí, yo por eso digo que me siento muy afortunado, porque publicar en condiciones no es fácil, y para mí es pues apuesta por mí, y yo te he encantado.
Bueno, en estos tiempos va a haber presentación oficial de Cruzados en algún sitio.
Pues en principio tenemos previsto hacer una presentación pues en el Salón de Actos de Thyssen Juan, uh-huh, el día 22 de abril, uh-huh, jueves. Después también hay previsto hacerlo en el auditorio de Rivaforada. Uh-huh. Y ya en mayo, sin fecha todavía, pues haremos una en el Museo de Castejón. Uh-huh. Y por ahora eso es la...
Bueno, que no está absolutamente nada mal. Ya me irás comunicando a través de mensajes para poder... En este caso, también lanzarlo por aquí, por las ondas, y que tenga la mayor repercusión posible. Sí. Por finalizar, Agustín, ¿qué les dirías a todos aquellos lectores, a los que te conocen o a los que no te conocen, por qué enfrentarse a abrir un libro como Cruzados?
Pues, en primer lugar, porque el cometido de otra novela es entretener, y yo creo que esta novela les va a entretener, y mucho. Es una novela muy, muy fresca, muy trepidante. Hay cositas muy interesantes para aprender. Uh-huh. Hay descripciones, creo que magníficas, de ciudades del medievo. También la novela parte de Toledo. Uh-huh. Y también es interesante leer un poquito sobre Hispania, la Hispania de aquella época. Y yo creo que les va a satisfacer la novela y les va a compensar el gasto.
Les va a compensar el gasto, que no diría yo que es un gasto, sino una inversión. Una inversión en tiempo, en conocimiento y en tantas y tantas cosas que nos ofrece un buen libro como Cruzados, de Agustín Tejada. Bueno, imagino que ya estás escribiendo ya sobre el papel, ¿ya tienes esa próxima historia o no?
Estamos en ello. Estamos con la novela ya bastante lanzada, pero bueno, aún queda un trecho para acabarla, luego hay que repasarla, en fin, me quedan bastantes meses todavía de trabajo y de ilusión.
Ajá. Esa labor de repaso también tiene que ser muy minuciosa, ¿no? Ir mirando detalle por detalle.
Sí, es muy minuciosa, y además tú tienes ganas de poner el punto final, tienes ganas ya de entregarla, pero hay que refrenar un poco a los caballos, porque hay que entregarla en condiciones.
¿Qué se siente al poner un punto final?
Pues se siente mucha satisfacción, pero yo siento tanta o más cuando veo el final de la historia. Uh-huh. Cuando digo, ya sé cómo terminarla. Eso es lo que más satisfacción me produce a mí.
Pues diciendo, ya he cerrado el círculo.
Sí, ya he cerrado el círculo.
Ya tengo todo conseguido.
Sí, sí.
Esto es como cuando el hijo se te va de casa, ¿eh? Porque decir, punto final, ya, tiempo.
Sí, al fin y al cabo yo les llamo hijos de papel, pues van saliendo, sí.
Efectivamente. Y además aquí lo tengo, ¿eh? Y además dedicado, porque los libros, como me enseñó mi amigo Mariano Jiménez, hay que cogerlos, olerlos, tenerlos y hacerlos tuyos, ¿no?
Yo creo que sí. Por eso yo todavía no leo e-book, porque me gusta a mí tener el libro en las manos.
Efectivamente, lo del e-book está muy bien y esas cosas, y es un adelanto, pero a veces es un poco frío, ¿eh?
Para mí sí, pero bueno, va cobrando auge.
Y bueno, pues nos tendremos que adaptar a los nuevos tiempos, pero no dejen de comprar libros, de apostar por las librerías, todavía me acuerdo de mis amigos de Mazo, que yo creo que hay algo muy triste cuando cierra una librería, algo se nos muere un poquito dentro, y esperemos que las que están pues pervivan mucho tiempo gracias a autores como Agustín Tejada. Pues amigo Agustín, muchísimas gracias.